Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 6 de mayo, Día Mundial de la Filatelia y Día Mundial sin Dietas. Bueno, ni todas son buenas, ni todas son sanas, ni todas adelgazan, cuidadito. Nos han vendido la operación bikini como si de aquí a que abran las piscinas, que es dentro de nada, en mes y medio, estamos con las piscinas abiertas, fuera posible tener el cuerpo del Zapataki. Bueno, es posible que existan los milagros y algún harían San Edeadberto, San Lucio, San Petronaco, San Protógenes y Santo Domingo Sabio, que son los santos de este día. Pero en cuestión de perder kilos, mejor es encomendarnos, no al santoral, sino a un nutricionista como Luis Alberto Zamora. Y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Pero antes vamos a saber algo más sobre un fenómeno que se está convirtiendo en un auténtico problema.
Esto ocurrió ayer a eso de las 9:30 de la noche en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. En mitad de una reyerta entre bandas, un joven empuña un arma de fuego y comienza a disparar. En el vídeo grabado por un vecino se ve claramente cómo el autor de los disparos deja el arma en el coche y se aleja del escenario del crimen caminando como si nada. Fuentes policiales aseguran que este tiroteo se está investigando como una reyerta entre bandas latinas rivales. Los vecinos del barrio se quejan de que en este pub, que fue donde empezó todo, las peleas son habituales.
Pues es lo que está ocurriendo en nuestro país y también en nuestra ciudad. Las conocimos como bandas latinas, aunque habrán pasado a denominarse bandas juveniles por aquello de lo políticamente correcto. Y también porque cada vez son más los españoles y los menores emigrantes de otros países que no son del otro lado del Atlántico los que han pasado a formar parte de alguna de ellas. Hoy vamos a analizar su estructura, cómo actúan y por qué de momento la policía no ha conseguido frenar su expansión, y lo vamos a hacer con todo un experto en la materia como el periodista Borja Méndez. Las mujeres siempre nos hemos llevado bien con las flores, solo hay que ver la cantidad de ellas que ayer regalamos a nuestras madres o que nos regalaron nuestros hijos. Por eso nos ha gustado mucho la idea que han tenido un dúo artístico denominado Muer, que expone en Madrid su muestra Flores y Feria. Está compuesta de esculturas, pinturas y otras instalaciones que podemos ver ya en la Casa de Vacas del Retiro y que nos va a explicar Manuel Herrera, que es uno de los promotores de esta iniciativa. Y como cada lunes, no puede faltar nuestro viaje en el tiempo con Belén Almonacid y sus Buenos Días Pasado, que nos va a llevar a la inauguración de la Biblioteca Nacional, ni tampoco puede faltar el ranking de Rubén Ruiz, entre otras muchas cosas. Y entre esas otras cosas está nuestra rueda de reconocimiento, que comenzamos como todos los días con las efemérides que nos recuerda Nieves Ortiz.
Y que empezamos con la coronación de Carlos III.
God save the king.
God save the king.
Y es que fue proclamado rey, coronado hace justamente un año. Es verdad que proclamado rey fue en septiembre de 2022, dos días después de la muerte de su madre Isabel II, y tuvo que esperar 8 meses hasta que llegase ese acto de coronación. Millones de personas lo siguieron, como marca la tradición. Se celebró en la abadía de Westminster ante unos 2.200 invitados. Tras 74 años preparándose para asumir la corona, ahora celebra su primer aniversario en un periodo en el que ha tenido que lidiar con su enfermedad y con la de su nuera Kate Middleton. El diagnóstico de cáncer ha obligado al soberano a una retirada parcial de la vida pública, que ha obligado a la reina Camila y al príncipe Guillermo a convertirse en las caras visibles de la monarquía británica. Y este es el tema principal de Friends, que también está de aniversario. Se cumplen 20 años del último capítulo de una de las series más vistas de la historia. Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Ross y Chandler, interpretado por el desaparecido Matthew Perry, se colaron en las pantallas de medio mundo. En total, 10 temporadas, más de 230 episodios y 70 premios para una serie que sigue en la memoria colectiva. Y el que aún suena y resuena es este tema de los Rolling Stones. Fue un 6 de mayo de 1965 cuando Keith Richards se despertó en medio de la noche en un hotel de Florida, cogió la guitarra y tarareó un I Can Get No Satisfaction que tenía en la cabeza. Dejó la grabadora encendida, se fue a la cama y al día siguiente descubrió, al rebobinar la cinta, lo que había hecho. Tenía el riff. Mick Jagger se ocuparía después de poner letra a una de las mejores canciones de todos los tiempos y el gran exitazo de sus satánicas majestades.
¿Y quién nació también un 6 de mayo, Belén?
Pues mira, un actor, un realizador, un genio, aquel que debutó en Hollywood con una película que sería una obra maestra, aunque antes de eso ya había triunfado en el teatro y también en la radio, todo un clásico. Orson Welles desataba el pánico haciendo creer a todo Estados Unidos que los extraterrestres nos habían invadido. Era tan solo la adaptación radiofónica de la obra La Guerra de los Mundos de Welles, pero no dijo nada hasta el final. Tenía tan solo 23 años y ese curioso episodio le abrió directamente las puertas de Hollywood, un mundo que no es que le gustara en exceso, porque él era más un verso libre, pero eso sí, aceptaba participar en todas las películas que se le requería para poder después costearse sus propias creaciones.
La peste se lleve a los cobardes, repito, y que caiga sobre ellos la venganza.
Campanadas a medianoche, otro de sus clásicos, una curiosa adaptación de Shakespeare que rodó íntegramente en nuestro país, la que consideró su gran obra maestra. España había venido por primera vez cuando tenía tan solo 18 años y desde entonces es verdad que había surgido una relación muy especial. Tal vez no lo sepamos, pero gran parte de esa película se grabó incluso en Madrid, en Carabanchel. La taberna de la Cabeza del Jabalí se creó en una nave cerquita de la Plaza de Toros de Vistalegre. Era mucho más barato que alquilar uno de los estudios de cine que había en la capital. Y este es él, personaje sin igual. Lo mismo cantaba en la tele con Dean Martin y con Jack Guilford, sin soltar su puro, eso sí, como estamos comprobando, que aceptaba poner su voz en un par de canciones de un grupo de heavy metal que daba sus primeros pasos, llamado Manowar. Y ellos no se lo podían creer, unos completos desconocidos, él toda una estrella en su madurez. A la grabación llegó con un pequeño perro en brazos, con bufanda y, por supuesto, con su inseparable habano. Dicen que aceptó por el descaro con el que se lo propusieron. Hoy Orson Welles, protagonista de Ciudadano Kane, esa obra maestra de la historia del cine, habría cumplido 109 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y vamos a averiguar también qué palabra y qué frase ha elegido Clara Esteban para este día.
Vamos con la palabra, que es dieta.
Oy,
una
bonita
palabra. ¿Bonita?
No, no es bonita.
No, ¿verdad? A mí me da bastante bajón.
Da mucha
verdad.
Pereza y nunca son fáciles ni cómodas. Bueno. Por mucho que nos quieran vender que hay dietas como que no te enteras. Mentira.
Sí, sí, es que además no. Es verdad que es una palabra que nos suena a restricción, aunque no es del todo cierto si nos atenemos a la etimología, que procede del griego, diaeta, régimen de vida, sin más, y que para el diccionario de la Real Academia de la Lengua es, por un lado, régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer y en el bebé, en el beber, pero también dice privación completa de comer. Es una definición, bueno, pues un poco sorprendente, ¿no? No sabía yo que el ayuno era una dieta. En fin, y el tercer lugar, conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Es decir, que al fin y al cabo la dieta es lo que tú habitualmente comes, al margen de que sea bueno, nutricionalmente hablando, o sea malo. Pero es verdad que normalmente lo encajamos, esta palabra, cuando se trata de quitarte o poner alimentos pues con
quitarte
alguna...
Quitarte alimentos agradables y ponerte alimentos que no nos gustan. Sí.
Exacto. Bueno, están esas dietas, bueno, pues por ejemplo, que tienen persiguen diferentes objetivos. Dietas bajas en sodio para personas hipertensas o dietas sin gluten para personas que de verdad son celíacas, porque ahora hay mucho, sale mucho celíaco por ahí. O,
sí, como
por
decía, ejemplo, creo que era Raimundo Amador que lo decía de los flamencos, pero podemos aplicar. Hay mucha dieta de temporada.
Exacto, pues hay mucho celíaco
y hay mucho celíaco de temporada.
Es verdad, es verdad. Bueno, también esas dietas cuando queremos adelgazar, a veces por salud o otras solamente por estética, y aquí entran en juego esas peligrosas dietas milagro de las que bueno, pues hablaremos. En contraposición, la saludable dieta mediterránea, que ojo, no es irte a un bar de cocina española y pedir unas raciones de surtido ibérico y un pincho de tortilla.
Qué lástima.
No, no es esa, siento decíroslo, pero la dieta mediterránea está basada principalmente en cereales, legumbres y hortalizas, y usando el aceite de oliva para cocinar, porque es que esto de dieta mediterránea se ha convertido en un cajón desastre. Bueno, ahí lo dejo, ahí dejamos las dietas y vamos con la frase, si os parece. Si estáis muy de lunes, os traigo una frase para ver el comienzo de la semana con buenos ojos. Es del fotógrafo estadounidense Ansel Adams, que nació prácticamente con el siglo XX y murió en 1984, vivió mucho. Se inició en la fotografía con una modesta camarita Kodak Brownie y desarrolló un sistema de medición de la luz que revolucionó pues eso, el contraste y la gama de grises, y podéis ver los resultados en unas fantásticas fotografías del Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos. Y la frase es la siguiente para este lunes.
A ver.
No necesitas un nuevo año para hacer un cambio. Todo lo que necesitas es un lunes. Es decir, que podemos hacernos esos buenos propósitos que hacemos todos los principios
todos los
de año.
Yeah.
Cada lunes, por ejemplo, iniciar pues una dieta más saludable, una dieta verdaderamente mediterránea, por ejemplo.
Gente que lo hace todos los lunes.
Todos los lunes.
Todos
el domingo
lunes.
Ya se nos ha olvidado.
También, sí. Gracias, Clara.
Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta el esfuerzo que hay que realizar.
Bueno, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Tampoco honorato ser. Bueno,
hola.
Se ha esforzado. Sí, muy buenas.
Sí, claro.
¿Qué tenemos para pensar un ratito,
bueno,
para desconectar y para, en fin, darle vueltas al coco?
Como sabes, estoy haciendo un máster a distancia de falsificación de sellos.
Sí.
Y, bueno, no sé si he falsificado alguno de estos tres sellos. Mm. Le he pedido permiso a Correos, porque ya sabes que últimamente están muy tiquismiquis con esto de que vaya a ser que no,
¿Correos?
Lo utilicen otros, ¿eh?
Ya. Yeah.
Bueno, pues tres sellos de Correos, tres muy diferentes. Uno de ellos con Nino Bravo, ¿no? Mm-hmm. Que era,
ay, qué
estaba...
recuerdos.
Qué bonito, ¿eh? Nino Bravo. Otro con Gaby.
Los payasos de la tele.
Los payasos de la tele, sí. Gabriel Aragón, Gaby. Y otro con ese estadio del Real Madrid, este Santiago Bernabéu. Que, por cierto, hay que felicitar a todos los madridistas porque han ganado la Liga este fin de semana. Cuatro fechas antes de que acabe han ganado ya.
Pero no tiene gracia. No tiene gracia.
No, deberían eliminarla ya.
¿Para qué sigue?
Que se quede como está la cosa ya y
claro,
ya está.
Claro, y está.
¿Para qué jugar más?
Pues claro.
¿Para qué lesionarse?
Hombre.
¿Correr, sudar?
No, no, si yo lo digo completamente en serio, ya está. Finiquitado, ya
estaría,
estar,
¿no?
Pues ya está.
Ya por ti ya estaría.
Bueno, por, o sea, a mí me... Sabes que a mí, en fin...
Bueno, pues...
Como que me da un poquito igual,
tenemos
pero...
estos tres sellos que podéis encontrar en nuestro X Twitter, en @buenosdiasOM. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos son auténticos?
¿Ah, no tenías otra cosa que poner?
No, a ver, es el día de la filatelia hoy, señora.
Sí, señor.
Así que bueno.
Día de la filatelia. Bueno, entramos en @buenosdiasOM, ¿no?
¿Veis los sellos?
Tenemos tres sellos.
Eso es.
Y decidimos...
¿Cuántos son auténticos?
Bueno.
¿Uno, dos o los tres?
Corcho, o sea que los tres falsos no son,
no, no,
por lo menos
no,
hay
hombre,
uno que
no.
es verdadero, pero pueden ser dos o pueden ser tres.
Eso es.
Bueno, estupendo.
Bien, bien, ¿eh? Positivo.
Pues no, ni idea.
Hay que fijarse en los detalles.
Pues habrá, que habrá que fijarse. @buenosdiasOM, cuenta de X Twitter de este programa. Entráis, observáis los tres sellos.
Eso es.
Los coleccionistas... lo van a saber
sí,
a primer golpe
hombre,
de vista, pero el resto del ser humano,
o sea, los todos
general,
los demás, porque coleccionistas hay pocos.
Exacto, y sellos se utilizan cada vez menos.
Eso es cierto.
Es complicado, es complicado saberlo. Bueno, pues nada, nada. De aquí a un ratito vienes y me
vuelvo.
Cuentas cómo van los porcentajes.
Y para los impacientes, a la 1 menos 5 damos la solución.
Venga.
No vamos a dejar todo el día con la duda.
No, 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 no. A la 1 menos 5 nos cuentas. Y el que sea, que puede ser uno, dos o tres, nos cuentas un poquito
es.
De
la
qué
historia,
años
la historia.
Son y de dónde han salido.
Muy bien.
Muy bien, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Tell us that we're wrong, tell us what we want. Throw us in a notion that I know we don't belong. That's when the passion comes in.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, noche histórica en el Santiago Bernabéu. La de las grandes citas, la del miedo escénico. Desde las 8:30 en Onda Madrid, noche de Champions. Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti están a solo un paso de la final por la 15ª. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Las palabras revertidas. Ideas en esta letra concreta son las que predico un rey, yo corro más que un atleta. Yo no le tengo miedo si levanto mi corona. Latin Blacking con mi hermano para todo el que se...
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, se cumplen 2 años y medio de la puesta en marcha del plan policial contra las bandas latinas, que siguen, sin embargo, presentes en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Los refuerzos de los dispositivos de seguridad, el control y el seguimiento son fundamentales para combatirlas, pero ahí siguen a pesar de todo. ¿Cómo se financian estas bandas? ¿Cuáles predominan en nuestra región? ¿Hay más o menos que antes? Bueno, para hacer una radiografía de este fenómeno, que es muy preocupante. Hace unos días, el pasado 2 de mayo, teníamos con nosotros al portavoz de la Policía Nacional, y entre los retos a los que se enfrenta la policía, él hablaba de los delitos informáticos y también de este fenómeno, de estas bandas. Bueno, pues para conocer un poco más todo esto que digo, cómo funcionan, cómo se financian, cómo operan de alguna manera, cuento ya con uno de los mayores expertos en la materia, que es el periodista de Voz Populi, Borja Méndez. Borja, muy buenos días.
Buenos días, Eli, un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Bueno, ¿cuál es la situación actual de estas bandas en la Comunidad de Madrid? Vamos a empezar colocándolas en su, digamos, justa medida.
Pues mira, en la actualidad tenemos una cifra estable de pandilleros, oscila entre los 250, los 300, son los datos que maneja la Brigada Provincial de Información, que son los agentes que se centran en investigar a estos grupos, y predominantemente hay dos bandas que con su violencia pues ejercen una presión sobre el resto. Son los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Cada uno controlan unas zonas de Madrid y bueno, lanzan avisos que se denominan caídas, que son ataques en los que se introducen en territorios rivales para intentar amedrentarles y bueno, en estas prácticas pues utilizan machetes y otro tipo de armas blancas, y sobre todo, Eli, muy importante, utilizan a niños, porque es que básicamente son niños, son chavales que oscilan entre los 12, los 13, los 14 años, y como ellos saben que son inimputables, pues les utilizan para captarles y para utilizarles para este tipo de actos violentos.
Bueno, ahora es que hablamos de esas armas que utilizan, que muchas veces no sabemos ni de dónde las sacan, porque ponte tú a buscar un machete. Quiero decir,
pues fíjate,
muy complicado.
La policía lo sabe, la policía lo sabe de dónde las sacan. Son de armerías, de locales en centros comerciales donde venden pues material como cuchillos, como machetes, utilizan documentos falsificados, haciéndose pasar por mayores de edad. Estos puntos están localizados, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Que luego se queda en una infracción administrativa, que algunas llegan y otras no tanto.
Pues yo creo que habría que empezar por ahí, pero bueno. Fíjate, me decías, bueno, predominan sobre todo los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Hace tampoco tanto tiempo se hablaba más incluso de los Latin King, por ejemplo, de los Ñetas. ¿Qué ha ocurrido con estas bandas? ¿Han desaparecido o simplemente, en fin, tienen menos fuerza o protagonizan menos altercados?
No han desaparecido para nada, Eli. Pero sí que es cierto que la presión policial, la presión también de la Guardia Civil en su demarcación, acabó sustancialmente con los Latin King. Hubo una gran operación en la que detuvieron al cabecilla, que ahora se encuentra en prisión. Y gracias a esa acción policial se pudo desarticular a los Latin King. Los Ñetas también, aparte de esas detenciones que se llevaron a cabo, pues prácticamente descabezaron a estos grupos y se instauraron otros que ahora mismo son los Dominican Don't Play y los Trinitarios. ¿Dónde está la clave? La clave está en la justicia, no hay más. La justicia denominó organizaciones criminales a los Ñetas y a los Latin King. Esa acción fue clave porque permitió a los investigadores tener una herramienta para poder meterles en prisión provisional, para que estuvieran más tiempo en la cárcel, y gracias a esa herramienta jurídica que ahora se está empezando a utilizar con los Dominican Don't Play y los Trinitarios, pues consiguió descabezar a estos dos grupos que causaron el terror durante varios lustros en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se organizan jerárquicamente? Porque sabemos que efectivamente, ahora nos decías, ¿no? El cabecilla de los Latin King fue, en fin, detenido y estaba en prisión. ¿Cómo se organiza? Porque es verdad que tiene una estructura jerárquica muy fuerte.
Sí, tiene una estructura jerárquica muy fuerte a raíz de los coros. Es cierto que ahí está la gran diferencia entre los Latin King y los actuales de los Dominican Don Play y los Trinitarios. Los Latin King tenían un líder y a raíz de ese líder pues se diversificaban en distintas ramificaciones, pero muy cortas. ¿Qué sucede con los Dominican Don Play y los Trinitarios? Pues que tienen coros. No tienen un jefe específico, tienen jefes de coro, y esos jefes de coro, pues es difícil llegar hasta ellos. Actúan en la sombra, captan en la sombra, dan órdenes en la sombra, y todo eso lo que potencia es que creen a su alrededor, a raíz de esa abeja reina, podríamos denominar, a menores, a lugartenientes, a todas estas estructuras, porque es que son una organización criminal. Los líderes son los que dan las órdenes, los que reciben los beneficios, los que reciben el dinero, pero en cambio los que se manchan son los soldados, por así decirlo, que son los menores de edad, que son los que inducen a cometer estos hechos delictivos.
Nos decías, Borja, bueno, estas bandas lo que hacen es dividirse los territorios para operar en cada uno de ellos. Claro, cuando uno entra en el territorio del otro es cuando se arma la gorda. Pero ¿para qué quieren dominar esos territorios? Quiero decir, supongo que ahí detrás está todo el tema de la financiación. ¿A qué se dedican estas bandas cuando no están pegándose entre ellos?
Pues mira, la financiación, Eli, son dos puntos claves. El trapicheo de drogas y los robos. Pero básicamente esos territorios tienen que ver mucho con el trapicheo de drogas. No hacen una caída de forma casual. No quieren un territorio simplemente porque les venga mejor para sus casas o para su ámbito. Les viene bien para el control del trapicheo, para el control del tráfico de drogas, porque básicamente la financiación de estos grupos es con las drogas, es con la venta de sustancias estupefacientes. Ellos también tienen narcopisos, como se ha visto en alguna operación policial en Alcobendas, donde controlaban uno de los mayores puntos de ventas de Alcobendas, fíjate, que es el municipio con mayor renta per cápita de España. Pues ellos controlaban desde ahí un narcopiso que tenían totalmente atemorizados a los vecinos, y bueno, la Policía Nacional, gracias a sus indagaciones, consiguieron comprobar que este era un punto habitual de tráfico de sustancias estupefacientes y que estaba administrado por los Villa Black, que son un grupo musical, por así decirlo, que son de la banda de los Dominican Don't Play. Y también, Eli, como muy bien decías, otro de los puntos de financiación de estos grupos criminales pues son los hurtos, son los robos. Muchas veces van por el centro de Madrid o van por sus distritos en patinete, que porque es más fácil huir con estos vehículos, robando teléfonos móviles de alta gama que luego revenden, o robando carteras, o utilizando pues ese temor de las armas blancas con los más jóvenes.
Bueno, las bandas latinas, que pronto se han pasado a denominar bandas juveniles porque nos hemos vuelto muy políticamente correctos, pero es verdad que son unos fenómenos que hemos importado de alguna manera de Latinoamérica. Quiero decir, Dominican Don't Play. Puede haber mucho español dentro, que ahora te preguntaré por ello, pero siguen siendo una banda dominicana. Eso está más claro que el agua clara. No sé si se están detectando también otro tipo de bandas procedentes, por ejemplo, de Marruecos, porque hemos visto en los últimos tiempos algún enfrentamiento precisamente entre pandilleros de estas bandas latinas con ciudadanos o con jóvenes marroquíes, que no sé si están realmente establecidos como bandas o simplemente, bueno, pues llegan aquí, se juntan, pero no tienen, digamos, la estructura clásica de una banda.
Pues te va a sorprender esto, pero hay muchos marroquíes en bandas latinas, en los Dominican Don't Play, en los Trinitarios. Sí que es cierto que hay un grupo especial, bueno, una banda, que tienen entre sus filas a muchos marroquíes, son los Blood, son unos pandilleros que han intentado pues ubicarse en zonas como Getafe, el Leganés, es también otra variante de las bandas latinas, los Blood, pero en cambio sí que cuentan en sus filas con muchos marroquíes. ¿Qué ha sucedido con los Blood o qué sucede con los Blood? Porque siguen vigentes, pues que han intentado ubicarse en ámbitos rurales, como Seseña, también en Cuenca, sorprendentemente, pero en estos ámbitos donde la gente, todo el mundo se conoce, donde la población es más pequeña, pues son muy fácil. Es muy fácil que les detecte la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional ha desarrollado acciones contra los Blood en sitios como Fuenlabrada, Leganés, Getafe, mientras que la Guardia Civil pues ha desarticulado estos grupos en Seseña. Básicamente actúan igual que los Trinitarios y los Dominican Don't Play. Captan con temor, con amenazas a menores y les utilizan para robar. ¿Qué sucede? Que, como te digo, en los ámbitos rurales, en los pueblos, en las localidades más pequeñas, pues no pasan desapercibidos y son rápidamente detenidos en operaciones policiales.
Bueno, hay países donde este fenómeno de las bandas se convirtió en realmente ya en una cosa escandalosa. Sin embargo, es verdad que muchos de ellos han empezado a tomar medidas muy drásticas. Ahí tenemos El Salvador, sin ir más lejos, con Bukele, o Ecuador, por ejemplo. Claro, el temor que había, Borja, era que esos pandilleros, al verse acorralados en sus países de origen, se trasladasen aquí, donde la legislación es muchísimo más floja que la que puede haber allí. No sé si se está detectando este fenómeno.
Pues se ha ido detectando. Hay que recordar que las últimas, digamos, en el último mes o en los últimos dos meses, se han detenido a tres miembros de la Mara Salvatrucha que estaban fugados, estaban aquí en España con una identidad desconocida. A raíz de todas las políticas de Bukele, pues están huyendo, evidentemente, de El Salvador. Y uno de los países en los que pueden recalar o en los que podrían recalar es España. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional? Ha creado un equipo conjunto. Un equipo conjunto que está formado por agentes de fugitivos y también por agentes de información, que básicamente lo que hacen es compartir todos los datos que tienen de sus investigaciones y tratar de localizarles. ¿Qué sucede? Que estas maras normalmente no se intentan estacionar en nuestro país, no se intentan ubicar y crear una rama de las maras aquí en España. Básicamente lo que intentan es, sin éxito muchas veces, pasar desapercibidos. Fíjate que la última detención policial de un pandillero que estaba siendo buscado por homicidio, estaba trabajando como obrero en Valdebebas, muy lejos de lo que parece que son el entorno de las bandas.
Bueno, hemos escuchado en alguna ocasión a los padres de estos menores que forman parte de bandas latinas hacerse los locos, quiero decir, pues no tenía ni idea, ¿cómo iba a saber yo que mi hijo? Hombre, quiero decir, cuando tu hijo sale de casa con un cuchillo, con un machete, con una cadena, algo bueno no va a hacer, ¿no? Evidentemente, pero no sé, claro, y no pega el golpe, quiero decir, que hay muchas señales que nos pueden indicar que nuestros hijos están sufriendo en un momento dado el acoso de una de estas bandas o que ya forman parte de ella, ¿no?
Pues mira, ese es un tema que es muy complicado. Es muy complicado, Eli, porque sí que es cierto que la Policía Nacional, cuando muchas veces va a estas detenciones, los padres, pues es lo que tú dices. Dicen que no lo conocían, que no lo sabían. Claro, pero muchos de ellos de verdad no lo saben. O sea, muchos de ellos lo achacan a mi hijo está en el parque con sus amigos y no tienen ni idea. Yo te voy a poner, por ejemplo, varios ejemplos. Hubo un detenido hace un año, dos años, un menor de 15 años que fue detenido por la Policía Nacional porque había macheteado a otro de la banda rival. Casi le deja sin brazo. Los agentes, cuando fueron a investigar qué hizo después de ese crimen, de ese brutal crimen, de casi semiamputar una mano con un machete, pues es que ese joven se fue a su casa a cenar colacao con galletas.
Estupendo.
Eso es una muestra de los niños que son, que no son conscientes de la espiral de violencia en la que han entrado y de las víctimas. Y también otro detalle importante que te quiero contar. Yo tuve hace tiempo el privilegio de entrar en el centro de menores de la Comunidad de Madrid, donde cumplen su régimen cerrado. Muchos de ellos están en terapia y muchos han mejorado de una manera brutal en estos centros de la Comunidad de Madrid. Hablaba con uno de estos pandilleros, con uno de estos Dominican Don't Play, que estaban jugando al fútbol con Trinitarios. Yeah, imagínate, bueno, eso, lo imposible que era en la calle que estos dos chicos se conocieran. Y me dijo una frase que me pareció muy dura, pero es significativa. Me dijo, yo antes no podría jugar con él al fútbol porque le veía como un trozo de carne.
Ya,
pues fíjate, eso es una muestra de la falta de empatía tremendo, que tienen a la hora, sí, de cometer estos actos violentos.
Fíjate, eso en los centros de menores. Sin embargo, Borja, tú mismo has publicado no hace demasiado tiempo que las peleas, ya hablamos de cárceles de mayores, que las reyertas entre bandas continúan dentro de las cárceles y que incluso esos cabecillas que pueden estar en régimen de reclusión siguen todavía mandando y organizando desde la cárcel a sus pandillas que están fuera, a sus pandilleros que están fuera.
Sí, eso, ese dato de las peleas en las cárceles fue desvelado por el Centro Cristiano, que también están muy pendientes en la rehabilitación de este tipo de pandilleros, y buena parte de las operaciones policiales pues revelan eso que tú decías. Desde la cárcel muchas veces tienen acceso de forma ilegal, obviamente, a los teléfonos móviles con los que se dedican a dar órdenes desde sus recintos. Sin ir más lejos, hace un año la Guardia Civil dio otro golpe a los Latin King, detuvo de nuevo al jefe de esta organización criminal que estaba en la cárcel cumpliendo condena, pues porque le requisaron un teléfono móvil y vieron que estaba intentando desde la prisión reorganizar toda esta organización criminal. Había creado un libro nuevo con nuevas consignas para sus lugartenientes y también desde la cárcel manejaba el tráfico de sustancias estupefacientes para crecer en los ámbitos rurales, como te decía.
Por último, Borja, durante mucho tiempo estas pandillas, estas bandas que se creían absolutamente impunes, daban muestras por lo menos muy visibles de a qué banda pertenecía cada uno, ¿no? Sí. Me llevaban como uniformes o objetos o tatuajes, por ejemplo, que los identificaban, que es una torpeza absoluta, vamos, sobre todo cuando estamos hablando de que la policía ya los tiene perfectamente identificados, pero cualquiera los puede identificar. ¿Siguen con esa misma política o ahora digamos que van más camuflados?
Pues mira, los tatuajes, las consignas estas que dices, ahora tienen un altavoz en las redes sociales.
Ya, claro.
Las redes sociales juegan un papel fundamental. Plataformas como TikTok, que es habitual ver directos de miembros de bandas, vídeos de homenaje a otros pandilleros que han muerto o que se encuentran en prisión. Ahora mismo TikTok es una fuente abierta de investigación de la Policía Nacional muy, muy buena, pues porque evidentemente estos grupos lo que buscan es el altavoz social. Porque cuando protagonizan una caída o cuando intentan agredir a otra persona, cuando intentan robar, lo que buscan es que otros lo vean en TikTok y es la mejor promoción que pueden tener, bueno, dentro de estos grupos.
Claro, seguramente para acabar con este fenómeno habría que endurecer el código penal de entrada, como siempre, pero bueno, ahí los tenemos, bandas presentes en Madrid y en Orices como 200 miembros, más o menos, que se repartirían en dos bandas fundamentales. En fin, no sé muy bien qué más añadir, Borja, en el sentido de qué hacemos si queremos reconocer a uno de estos pandilleros. Si se denuncian a la policía puede hacer algo si no están cometiendo un delito o no.
Sí que pueden porque tienen esa herramienta de organización criminal que en los últimos años se ha descrito en sentencias contra los Dominican Don Play y los Trinitarios. Sobre todo es necesaria la educación, Eli, la educación, porque la Policía Nacional, el plan antibandas que comenzó hace 2 años, ha dado muy buenos resultados. Recordemos que veníamos de una noche de caídas del 5 de febrero de 2022 con 4 caídas y 2 muertes. Que es un dato escalofriante.
Pues sí.
A raíz de ese plan se ha conseguido identificar y detener a más de 2.000 pandilleros. Más de 2.000 pandilleros que ya están en la base de datos de la policía y cuando cometen algún tipo de acción son perfectamente y rápidamente identificados. ¿Qué falta en este aspecto? Pues mira, educación, concienciación por parte de las familias de que esto no es un juego, de que aunque su hijo vuelva a casa después del parque hay que estar pendiente de él, porque no todos son familias desestructuradas, como se dice.
No.
También hay familias que perfectamente están pendientes de sus hijos y no se dan cuenta de lo que hay en su interior. Y también otra de las ramas fundamentales es el ámbito judicial, es la aplicación total de las penas, porque sí que los menores normalmente salen reinsertables de las bandas, pero los mayores de edad ven como forma de vida la delincuencia, y evidentemente eso hay que acabar con ello.
Efectivamente, pues queríamos acercarnos un poco más a la radiografía de estas bandas que siguen actuando, que siguen presentes en nuestra comunidad, mucho cuidadito todo el mundo, y seguiremos muy pendientes de este fenómeno. Borja Méndez, periodista de Voz Populi, experto, uno de los mejores expertos que hay en este tipo de bandas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Recurriremos a ti cuando lo necesitemos. Muchísimas gracias, Borja. Un beso enorme.
Un beso enorme. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Fundación Princesa de Girona, de la que es presidenta de honor de su patronato, Su Alteza Real Leonor de Borbón, Princesa de Asturias y de Girona, lleva 10 años trabajando como un apoyo para la juventud en esos aspectos en los que encuentran más barreras, es decir, en la formación y en el empleo, pero también trabaja premiando el talento. Bueno, los dos primeros actos de la Fundación en Madrid van a tener lugar pues ya mismo, y cuando digo ya mismo es que en este momento en el Teatro Real está teniendo lugar un concierto presidido por Su Majestad la Reina Letizia y que bajo el título Emocionarte reúne a las mejores voces jóvenes del pop y la lírica por el bienestar emocional. Luego ya digo que hay otra cita importante que va a ser la proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional 2024 que se va a celebrar mañana martes y ahí la presidencia, bueno, pues la va a ostentar Su Majestad el Rey Felipe VI. Tenemos ya con nosotros a Jordi Estrua, que es director del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Jordi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Dele, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cuándo nace la Fundación Princesa de Girona?
La Fundación nace hace este año 15 años, precisamente, en el año 2009.
Sí.
Con la voluntad de poder apoyar a los jóvenes y estar de acuerdo con ellos, y eso se hace de la mano de más de 90 empresas que tenemos en nuestro patronato.
Bueno, a lo largo de estos tres lustros, 15 años, hombre, dan para mucho, supongo que la Fundación habrá ido no solo evolucionando, sino diversificando seguramente sus objetivos iniciales.
Sí, así es. De alguna manera siempre hemos estado con la voluntad de estar dando soporte a los jóvenes, ¿no?, y ayudarlos, dándoles herramientas para superar los retos que tienen por delante. Y desde esa perspectiva hemos ido ampliando el número de programas que estamos desarrollando desde la Fundación. Tenemos programas educativos para dar soporte a jóvenes docentes y acompañarlos, ¿no?, en su trayectoria, acompañándolos incluso dándoles becas para poder estar formándose en escuelas rurales. Uh-huh. Tenemos proyectos de generación talento que ponen en contacto a jóvenes con empresas para que puedan recibir mentorías a través de altos cargos o directivos de empresas de renombre que pueden ayudar a los jóvenes a acompañarlos en su desarrollo profesional. Tenemos, lógicamente, todo el programa de premiados de la Fundación, en el que reconocemos anualmente cinco categorías, cinco trayectorias en cinco categorías distintas. Tenemos también el programa de propósito, de más reciente lanzamiento, que lo que hace es acompañar a jóvenes y dándoles herramientas para aprender a hacer emprendimiento, especialmente muy enfocalizado en proyectos de emprendimiento social. Y el Tour del Talento, que es una iniciativa que desde el 2022 recorre cinco ciudades cada año, y en cada ciudad estamos una semana, más o menos, o unos cuantos días, llevando a cabo actividades para jóvenes.
Bueno, hoy estáis aquí en Madrid. Jordi, que estaba pensando que para llevar adelante tantos proyectos y poder ayudar a tantos jóvenes, a ver, esto puede sonar muy proseco, pero se necesita ayuda material. No hablo solo de dinero, sino que hablo además, bueno, pues de gente que apoye con material y con empresas, por ejemplo, donde estos jóvenes puedan incorporarse vuestro proyecto. ¿Cómo funcionáis? Funcionáis como un patronato, creo, ¿no?
Sí, hay un patronato que tiene más de 90 empresas que de forma recurrente están aportando fondos para con eso poder contribuir a que no podamos financiar todas las actividades que estamos haciendo a lo largo del año. Pero además también a lo largo del año y las actividades que hacemos siempre estamos en búsqueda de empresas o entidades que puedan colaborar, y hay colaboraciones de muy diversas maneras. Tanto sea desde que puedan estar haciendo aportaciones económicas, también los hacen en aportaciones de contenido. Hay muchas entidades con las que trabajamos conjuntamente porque compartimos objetivos y aunque no haya un intercambio económico, ¿no?, sumamos fuerzas y tenemos sinergias para ir trabajando, y al final es gracias a todos ellos que es capaz, no somos capaces de llevar a cabo todas las actividades de la Fundación a lo largo del año.
Bueno, echando un vistazo un poco a cómo funcionáis, cómo funciona la Fundación Princesa de Girona, me he encontrado, Jordi, con que no solamente hacéis, digamos, esa aportación para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo de la formación o del empleo, sino que además, algo muy importante, en un momento en el que se dice que la escala de valores se ha descuajeringado completamente, vosotros sí insistís en promover valores sociales y humanos, bueno, en fin, que es lo que al final hace de una persona, pues eso, una persona de bien.
Sí, lo intentamos con mucha humildad, pero de diferentes maneras. Una, por ejemplo, es a través de la figura de los premiados de la Fundación, ¿no? Lo que intentamos con ellos es, bueno, generar unos referentes jóvenes con los que los jóvenes puedan, de alguna forma, pues espejarse y tenerlos como referencia, más allá de los referentes que ya tienen habitualmente, que pueden ser pues desde artistas o deportistas, etcétera, el poder mostrar como investigadores, como gente que está llevando a cabo proyectos sociales, como gente dentro del mundo del arte y de la cultura, y eso que les pueda servir como espejo. Es una de las cosas que hacemos, por ejemplo. Otra puede ser a lo largo del Tour del Talento, por ejemplo, donde recorremos estas cinco ciudades, ¿no?, y por la cual también estamos ahora esta semana en Madrid. Lo que hacemos es tratamos temas que son relevantes para los jóvenes, como son, más allá de la parte de emprendimiento y empleabilidad, hablamos, por ejemplo, de acción social o propósito, hablamos también de sostenibilidad, y hablamos de salud y de deporte, y hablamos sobre todo también de bienestar emocional, ¿no? Y tratamos de aportar charlas que sean inspiradoras para ellos y que transmitan esos valores. Por ejemplo, en el mundo del deporte, pues combinamos la práctica deportiva con charlas de referentes del deporte que hablan de esos valores. Y teníamos el ejemplo de precisamente la semana pasada, hace 15 días, perdón, estábamos en Santander y tuvimos a Tony Nadal, por ejemplo, como ponente, que hablaba de la importancia, ¿no?, de ser buena persona, por ejemplo, ¿no?, y que los valores muchas veces eran una parte fundamental para poder llevar a cabo pues una carrera exitosa en el mundo del deporte, por ejemplo.
Bueno, decimos que a esta hora hay unos cuantos afortunados que pueden estar disfrutando de ese concierto en el que se busca, hombre, dar impulso a jóvenes artistas y además poner un poco el énfasis en el bienestar emocional, que a veces se nos olvida. Buscamos otro tipo de bienestares o de manera de echar mano a la gente pensando solamente en sus necesidades físicas, pero las necesidades emocionales son muy importantes. Y mañana ya decimos que en el centro de innovación La Nave es cuando el rey va a presidir el acto Conexión Talento Iberoamericano, que es donde proclamáis el Premio Princesa de Girona Internacional 2024. Es decir, en fin, premiáis acciones que se llevan a cabo fuera de nuestro país, creo que en esta ocasión con la mirada muy puesta en Latinoamérica.
Sí, así es. Digamos, de los 5 premios Princesa de Girona, están los que hemos estado dando o proclamando a lo largo del tour, porque los premios se entregan físicamente en la ceremonia de premios que haremos justo antes de las vacaciones de verano, digamos, pero que se van nombrando jóvenes españoles que están brillando en sus respectivas trayectorias. Y en este caso, el que estaremos proclamando mañana es el Premio Internacional, que tiene ese ámbito en Iberoamérica. Y será en 2 categorías. La categoría Crea Empresa, por un lado, por tanto vamos a premiar el proyecto de creación de empresa que el jurado, ¿no?, y el comité de búsqueda ha considerado más relevante de entre las distintas propuestas que han habido, y también el premio Investigación, también con el ámbito para premiar a jóvenes que estén en Iberoamérica, Latinoamérica, y que estén brillando en el desarrollo de tanto la investigación como la creación de empresa.
En fin, que tenemos una cita con la Fundación Princesa de Girona, cumple 15 años. Es la primera vez que creo que con vuestro tour, con este tour tan especial, pasáis por Madrid. Lo hacéis hoy, en estos momentos, en el Teatro Real, mañana con la entrega de ese premio internacional. Oye, Jordi, vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, si alguien quiere colaborar con esta fundación, si nos está escuchando alguien que tiene... en fin, algo importante que aportar, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
La mejor manera de hacerlo, o una más rápida, es a través de nuestra web, que es www.fpdgi, el acrónimo de Fundación Princesa de Girona, .org. Y ahí, en la parte de contacto, pueden mandarnos un correo diciendo, pues queremos o quiero colaborar, sea porque en cuanto me o quiero seguir unirme a vuestros programas, o soy ponente, o soy artista, o soy, y ahí nos pueden hacer llegar su propuesta, y con eso analizamos, nos pondremos en contacto con él y veremos si hay forma de poder elaborar, ¿no?, o seguir construyendo con esa petición.
Perfecto, pues a ver si lo conseguimos. Nos ha gustado mucho conocer este proyecto, que fíjate, a pesar de llevar 15 años funcionando, pues yo creo que hay que darle un poquito más de aire desde los medios de comunicación. Y aquí estamos nosotros intentándolo, por lo menos en esta ocasión, en la que la Fundación Princesa de Girona tiene algo muy importante que celebrar aquí en Madrid. Jordi Estruga, director del Tour del Talento de esta fundación, de la Fundación Princesa de Girona, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que disfrutéis, te voy a dejar que sigas disfrutando de ese maravilloso concierto y que mañana vaya todo estupendamente bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias como siempre y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque todavía tenemos por delante 2 horas de radio por lo que respecta al lunes.